el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, viernes 30 de mayo. Como siempre, mil gracias por estar ahí y por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Pocas veces viviremos, tal vez nunca, una rivalidad tan potente como la que durante 20 años protagonizó el llamado Big Three del tenis, es decir, Federer, Djokovic y Nadal. Jugadores de altísimo nivel, fueras de serie los tres, dominando con puño de hierro su deporte. Gente que además tenía un indudable carisma, un imán para el aficionado. Por eso, ayer fue muy bonito escuchar al único que sigue en activo, a Novak Djokovic, hablar sobre ello y sobre qué supuso para él la retirada de Rafa Nadal.
Es cierto que sobre todo cuando se fue Rafa, una gran parte de mí se fue con él. Pensé que no sería un problema, pero lo fue, porque la rivalidad no era solo dentro de la cancha, sino que también lo era fuera de la misma. Así que fue una época de 20 años muy bonita para nuestro deporte.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues este viernes, además del calor, el protagonista es la Feria del Libro. Hasta allí nos hemos ido, la ha inaugurado la reina Letizia a eso de las 11 de la mañana, y allí en el Parque del Retiro está nuestro compañero Carlos Sánchez Blas. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Enrique. Primero de los 17 días de feria. Esta tarde se espera presencia masiva de visitantes, pero ya se han comprado y se han vendido los primeros libros de la Feria 2025.
Tengo 83 años y yo todos los años viniendo a verla.
La niña valiente que solo tenía un diente, que es a partir de 3 añitos, un robot para la abuela, que es un libro súper gracioso.
Pues sí, he comprado este de Yuri Klassen, que se llama Las sombras de Swanford Abbey. Este de Las hijas perdidas de Simone St. James. Y la verdad es que muy bien.
Mucho calor en los jardines del Buen Retiro de Madrid, ropa de verano y agua para combatir la deshidratación.
En el informativo también vamos a escuchar las primeras palabras en exclusiva de Leire Díaz, la mujer en la que se ha escuchado en varias grabaciones como maniobra para conseguir información comprometida de los cargos de la UCO que están investigando al entorno del presidente del gobierno. Esas primeras palabras las ha obtenido el análisis diario de la noche de Telemadrid. Leire Díaz dice estar bien, que ha recibido mucho apoyo de las bases del partido, mientras en el PSOE intentan desvincularse de ella. Pachi López, portavoz en el Congreso, cuyas palabras contrastan con las de la presidenta de la formación, Cristina Narbona, hace unos días. Les escuchamos a los tres.
Ha habido un montón de compañeros de base, otros compañeros que nos mandan mensajes, claro, mucha gente, muchísima gente. Ahora estamos hablando de la dirección, pero compañeros de militantes de muchos sitios, un montón de ellos, un montón de ellos.
Nunca ha trabajado para el PSOE, nunca.
Hace mucho tiempo en Santander ella se ocupaba de la comunicación del partido allí.
Y este viernes la Asociación Marea de Residencias ha informado que un juzgado de Leganés ha abierto una segunda causa judicial contra varios exaltos cargos del gobierno de la Comunidad de Madrid por la gestión de las residencias durante la primera ola de la pandemia. En el informativo también les vamos a contar el último informe de consumo alimentario en España. Entre las conclusiones, aumenta el consumo de huevos, baja el de vino, aceite de oliva y pescado. Ojo, no el de marisco, que sube. Cada vez usamos más la freidora de aire y somos más previsores. Vamos menos al súper, planificamos más y si no, que se lo digan al ministro de Agricultura.
Que me queda por comprar esta noche, que faltan de cosas que he comprobado esta mañana, pues huevos, pan, brotes de ensalada, chocolate, café. Bueno, también aparecen papel de cocina y espuma de afeitar.
Eso es Luis Plana, así que le queda por comprar a Del Toro. Que hay en su lista de la compra.
Un poquito de pulpo, por ejemplo, ¿eh?
Pulpo, qué bueno, parece, para el fin de semana. Por cierto, buenas noticias para los vecinos de Delicias. Hace un rato han abierto ya dos de los carriles que permanecían cerrados desde hace casi 9 meses por las obras de ampliación de la línea 11.
Que te aproveche el fin de semana, ¿eh?
Y a ti el pulpo.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:05 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Enseguida estamos con los pormenores, vamos ahora con lo más llamativo. El Real Madrid cierra ya un acuerdo con el Liverpool para que Alexander Arnold se incorpore a fecha 1 de junio y juegue el Mundial de Clubes de Blanco. El lateral, lo ha hecho oficial el conjunto blanco, de 26 años, firma por 6 campañas hasta junio de 2031. En este partido de la una conoceremos más al Xavi Alonso, entrenador. Charlaremos con Pablo Lomas, uno de los chicos a los que dirigió en el infantil del equipo madridista. Y escucharemos a 3 de los jugadores que tuvo a sus órdenes en el Sanse, en el filial de la Real Sociedad. En el Atlético hoy venimos argentinizados porque vamos a escuchar opiniones muy interesantes del Cholo Simeone y del Cuti Romero, el central del Tottenham que quiere precisamente Simeone. Ojo a esta reflexión del técnico sobre ganar la Liga cuando compites contra Real Madrid y Barcelona.
De ello, pero la realidad es que para poder llegar al objetivo de salir campeón nosotros tenemos que estar al 100% todos los partidos, no nos podemos permitir un partido al 60, al 70, y ellos sí se lo pueden permitir, porque tienen posiblemente otras herramientas que como equipo posiblemente no se vislumbren, pero sí individualmente.
Mañana llega una de las citas más esperadas del año. París Saint-Germain e Inter de Milán se miden en Múnich en la final de la Liga de Campeones. Los parisinos buscan su primera Copa de Europa, los interistas la cuarta. Luis Enrique, el técnico del PSG, dice que solo llegar hasta aquí es ya un mérito extraordinario.
Llegar a una final de Champions es muy difícil. De hecho, todos los jugadores sueñan con jugarlas y la mayoría no lo consigue. Tengo que decir, yo creo que el trabajo que hice en Barcelona fue un trabajo excepcional. Está mal que lo diga yo, pero lo voy a decir, porque como lo que me rodeaba en aquella época era todo lo contrario, que con aquel equipo era facilísimo ganar Champions League, ya hemos visto que no.
Fútbol femenino, España se mide hoy a Bélgica en Lovaina desde las 8:30 de la tarde, a la vez jugarán Inglaterra y Portugal. Si ganamos y no ganan las inglesas, estaremos ya clasificadas para la final a 4 de la Liga de las Naciones. Fórmula 1, Gran Premio de España, a la 1:30 de la tarde comienzan los primeros entrenamientos libres. Fernando Alonso se descolgó ayer con unas declaraciones en las que criticaba el Gran Premio de Madrid, que comenzará el próximo año y estará aquí hasta 2035. El diario El Mundo habla hoy de desavenencias económicas entre la organización de Madrid y Alonso cuando intentaron que fuera embajador del Gran Premio para motivar manifestaciones como estas.
Barcelona lleva aquí 2 o 3 décadas y Barcelona estará durante los próximos 20, 30 o 40 años. Y algunos de los circuitos estarán momentáneamente en el calendario y volverán a desaparecer. Así que no podemos perder Barcelona.
Le preguntaban explícitamente por el Gran Premio de Madrid cuando respondió esto. Roland Garros, declaraciones muy llamativas de Jaume Munar tras perder contra el francés Fils. El tenista balear se mostró muy enfadado con el comportamiento del público galo, que creó un ambiente de Copa Davis en su contra.
Bueno, respecto al público, voy a ser muy claro y no tengo por qué morderme la lengua. Lo que no puede parecer es un circo y hay momentos que esto parece un teatro. Llega un punto del partido donde el partido está caliente y es lo que te digo, que si cantan el himno, que si no te dejan sacar, que si entre saques no paran de hacer tonterías para molestar, así decirlo. Sí, sin ninguna duda. El más molesto, así de claro.
El más molesto del circuito, dice. Tras la eliminación de Davidovich, ya solo nos quedan vivos 3 españoles allí en París. En el cuadro femenino siguen adelante Jessica Pouzas, que ahora se mide a la americana Baptiste, y Paula Badosa, que ganó con fiebre a la rumana Rus y ahora se verá con Kasatkina. Estos 2 partidos se juegan mañana. En el masculino, Carlos Alcaraz busca hoy los octavos contra el bosnio Zumur, 33 años y 69 del mundo. Carlitos, sobre su partido que hoy se disputa en sesión nocturna.
Zumur, pues bueno, es un jugador ya con bastante experiencia. Vamos a intentar jugar un buen tenis, vamos a intentar pues dominar todo lo posible y veremos a ver qué tal, si al final acaba cerrando el partido.
Baloncesto y acaba la liga regular del ACB. El Real Madrid juega un partido intrascendente en Zaragoza desde las 6:30 de la tarde, lo contaremos aquí en directo. El martes llega la tralla con los cuartos contra el Baskonia. Fútbol sala, Inter Movistar goleó por 6-1 a Cartagena en el primer partido de la serie de cuartos de final de la liga. Si el domingo ganan a domicilio en tierras murcianas, estarán ya en semifinales. Habla el esloveno Drahovski, autor de 2 tantos anoche para los interistas.
Lo más importante es ese punto y la victoria trabajada del equipo. Claro que sí, ahora es 1-0 y queremos acabar este playoff, este cuartos de playoff ahí, ganar ahí y mirar por delante a semifinal. Pero nos queda ese partido domingo y vamos ahí para ganar.
En el Giro de Italia, la noticia fue la retirada de Juan Ayuso. Lo hizo en el kilómetro 34 de la etapa de ayer. Si ya estaba sin fuerza, el acabó se fue la picadura de una avispa que le produjo una inflamación que le dejó con una visión muy limitada en el ojo derecho. Ayer, día de relax para los favoritos, no hubo cambios en la general. Hoy, etapa reina, 166 kilómetros con 5 puertos de montaña, 3 de ellos de primera categoría. Recordemos del Toro líder, Carapaz a 41 segundos, Simon Yates a 51 segundos. Esperábamos desde hace días la noticia, la oficialidad de la contratación de Trent Alexander-Arnold como nuevo futbolista del equipo blanco. El lateral derecho, formado y criado en la cantera del Liverpool, que acababa contrato y que llega, por tanto, libre al equipo blanco. Pero como el Real Madrid lo quería a día 1 de junio para poder jugar con él el Mundial de Clubes, era necesario un acuerdo con el equipo Red para que el futbolista fuera liberado, ya que él tenía contrato hasta el 30 de junio con el conjunto británico. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y ese acuerdo ya se ha cerrado y el Real Madrid ha hecho oficial esta mañana la contratación de Arnold hasta 2031.
Sí, en torno a las 12 del mediodía, 12 y cuarto, hacía oficial, bueno, pues lo que ya era un secreto a voces, la oficialidad del fichaje del jugador británico. Y firma por 6 temporadas. Da el detalle de que va a firmar a partir del 1 de junio de 2025, es decir, este mismo domingo, sí, hasta el 30 de junio del 2031. O sea, deja muy clara la fecha del inicio de contrato para que pueda estar ya a las órdenes de Xavi Alonso en el Mundial de Clubes, que, como tú dices, era el principal objetivo. Así que ha habido que negociar con el Liverpool esa salida antes de tiempo, porque allí él tenía contrato todavía hasta el 30 de junio. Y bueno, además el Real Madrid, evidentemente, pues ya va a asumir el salario de este mes de junio del futbolista británico. Pues nada, a partir de la semana que viene estará ya a las órdenes de Xavi Alonso, después de estar con su selección, porque recordamos que es internacional con Inglaterra, compañero además de Jude, sí, sí, Bellingham, con el que le une una...
La semana
una
que viene estará con la selección y se incorporará después.
Efectivamente, la semana que viene, la siguiente será eso ya es, cuando se concentre con el Real Madrid. Recordamos que es un gran asistente, uno de los mejores asistentes de la Premier, ha jugado 350 partidos con 23 goles y 86 asistencias. De hecho, es el defensor con más asistencias en la historia de la Premier y el segundo en el Liverpool, solo por detrás de Salah. Así que, bueno, pues un lateral, pero moderno, digamos, con mucha visión de juego, con mucha capacidad de asistencia y precisión en los centros. Así que seguramente pues va a ser un refuerzo muy importante para este Real Madrid.
Una gran pierna derecha, buen lanzador de faltas, buena visión de juego, mete buenos balones al espacio, puede jugar también en el centro del campo y tiene más dificultades a la hora de defender. Va a tener dos laterales derecho de primerísimo nivel el Madrid la próxima temporada. Dani Carvajal, ya recuperado de su lesión, y el propio Trent Alexander-Arnold, que desde ya es futbolista, por tanto, del equipo madridista. Y además hay que tener en cuenta que Xavi Alonso le quiere ver ya mismo porque no va a tener tiempo después del Mundial de Clubes. Es decir, la intención es que ya juegue minutos, que sea el titular en el Mundial de Clubes por delante de Lucas Vázquez, para que le sirva de rodaje de cara a la Liga, que prácticamente llegará de manera inmediata.
Sí, claro, es que es una temporada o una pretemporada muy atípica, porque en realidad es como una pretemporada adelantada, pero claro, con un título en juego que es el Mundial de Clubes. Ahí es donde Xavi Alonso va a tener que ver tanto a cómo funcionan los nuevos futbolistas, los nuevos fichajes, como a los chavales que vienen de la cantera. De hecho, ya
y de hecho hay dos chicos de la sub-19 que han sido desconvocados o se han caído de la lista porque van a viajar al Mundial de Clubes.
Sí, sí, quiere rescatar a alguno de ellos. Es verdad que, según nos informan, trata de Diego Aguado y Jesús Fortea. Fortea, que son dos chicos del juvenil. Los dos tienen 18 años, son muy jovencitos y vienen de jugar el otro día con
la Copa de Campeones,
la semifinal final contra el Valencia. Nos informan de que por problemas físicos han terminado con molestias y que ese es el motivo por el que ahora mismo se han caído de la selección sub-19, que tiene un importante compromiso este verano, como es el europeo de la categoría. Sí. Pero Xavi Alonso los quiere tener en el Mundial de Clubes precisamente por lo que tú dices, para ir viendo cómo evolucionan, si pueden contar o ser formar parte de la plantilla del Real Madrid la próxima temporada, y el momento de probatura va a ser este Mundial de Clubes para los dos chavales. Así que la idea es que se los lleve a Estados Unidos, tanto Jesús Fortea, lateral derecho, como decimos, de 18 años, y Diego Aguado, en este caso lateral izquierdo, pero con hechuras de central, y que este ya debutó con el Real Madrid en la Copa de la Reina contra la Deportiva Minera. Así que bueno, pues dos futbolistas también que van a estar en ese Mundial de Clubes, además de Trent Alexander-Arnold.
Vamos a conocer hoy más al Xavi Alonso, entrenador, con gente que estuvo a sus órdenes. Queremos saber cómo es el Xavi Alonso entrenador. Su primer capítulo llegó en el 2018. Equipo infantil del Real Madrid. Toma las riendas y una experiencia para probarse. Los chavales con la boca abierta. Un ídolo les entrena. Pablo Lomas juega ahora en el Cayón de Cantabria, en Tercera Federación. Entonces jugaba en ese infantil. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Seguro que estos días que has escuchado hablar tanto y tanto de Xavi Alonso, te ha venido a la memoria todo lo que viviste aquel año, ¿no?
Pues sí, la verdad es que me han venido, está un poco nostálgico, me han venido muchos recuerdos de esa etapa. Y bueno, la verdad es que seguro que Xavi lo hace genial en Madrid.
Oye, ¿cómo recuerdas el primer día que Xavi Alonso entra en el vestuario? Teniendo en cuenta que entonces tendrías unos 13 años aproximadamente, ¿no? Y que él era todo un ídolo.
Pues yo me acuerdo, la verdad, que nos quedamos todos flipando, o sea, como que no nos lo creíamos.
De hecho, sabes que casi todos vosotros en vuestras redes sociales, en Instagram, por ejemplo, todos tenéis fotos con Xavi Alonso de aquel día, ¿eh?
Hombre, la verdad es que era lo que estábamos deseando todos. Veíamos que nos habían hecho una foto con él y como para no subirla, ¿no?
¿Cómo era él en las distancias cortas? ¿Cómo es ese primer día? ¿Cómo os trata después durante esa temporada?
Sinceramente, para mí es uno de los mejores entrenadores que he tenido, sobre todo por la cercanía. O sea, a mí me sorprendió porque al final eres Xavi Alonso, ¿sabes? Y pues eso, era muy cercano con nosotros. Cuando estabas en una mala etapa o estabas jugando menos, siempre hablaba contigo, era muy cercano. O sea, la verdad que a mí me sorprendió muchísimo.
O sea, que se preocupaba por vosotros tanto en lo personal como en lo futbolístico, entiendo, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, lo futbolístico nos ayudaba mogollón porque al final todo lo que había vivido nos entendía mucho. Al final, como había sido futbolista, seguramente habría pasado etapas de jugar menos y eso, pues siempre que había algún chaval que jugaba menos o algo, siempre iba donde nosotros, hablaba con nosotros, nos decía que estuviéramos tranquilos. La verdad es que era genial.
Bueno, aquella temporada fue tremenda, ¿no? Porque creo que ganasteis la Liga con una suficiencia absoluta, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, es que fue un año muy bueno, la verdad.
Creo que os quedabais con la boca abierta cuando metía aquellos pases de 60 metros en el campo, que eran seña de identidad suya, ¿no?
Joder, yo me acuerdo cuando acabamos los entrenamientos que se ponía a chutar faltas a los porteros mientras nosotros estirábamos y nos quedábamos flipando, o sea, metía golazos.
¿Le pedíais que os contara batallitas de la final del Mundial, no sé, de la final de la Champions, de todo lo que había vivido o no?
Sí, la verdad es que le preguntábamos de todo, o sea, de todo. La final del Mundial, la patada.
La patada de John, ¿no?
Sí, sí, sí. Pues eso, como éramos niños, le preguntábamos de todo.
Y él os contestaba y os contaba todo con paciencia, entiendo, ¿no?
Sí, 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 vamos. Él, encima se lo preguntábamos todos los días que podíamos, o sea, tenía mucha paciencia.
Estaban entonces ya, por ejemplo, Jacobo, Ramón o Chema, que ya han debutado con el primer equipo, ¿no?
Sí, sí, estaba Jacobo, estaba Chema, había unos cuantos compañeros que siguen ahí en la fábrica.
Sí, sí, quedan bastantes todavía. Jus y otros todavía están por allí, sí, en equipos, sí, sí. Todavía inferiores. ¿Tú cuando viste a este Xavi Alonso, aunque eras todavía muy niño, pensaste, este tío algún día entrenará al Madrid o no?
Pues hombre, a ver, no, como era tan pequeño, no sé, no lo pensaba, pero yo después de ese año tenía claro que iba a ser entrenador profesional.
¿Luego has seguido su trayectoria? ¿Has tenido la curiosidad de seguir su trayectoria como entrenador?
Sí, la verdad es que a mí me gusta mucho el fútbol, veo muchos partidos y todo, y sobre todo, bueno, cuando estaba en la Real menos, pero cuando estaba en el Leverkusen sí que he visto bastantes partidos porque jugaba increíble.
Bueno, ahora tú estás jugando en el Cayón de Cantabria, en Tercera Federación, abandonaste la Casa Blanca hace tiempo, entiendo, ¿no?
Sí, abandoné la fábrica hace 8 años, creo, no, hace 7, 6 años. me fui al Racing. El Racing, la verdad que no me fue muy bien y decidí rescindir el contrato ahora en Navidad. Y estos meses me dio una oportunidad el Cayón y ahora, bueno, ahora no puedo porque he tenido unas molestias en la rodilla.
Sí, pero vienes de una rotura de cruzado además, ¿no?
Eso es, sí.
O sea que estás ahí un poco en el calvario todavía, ¿no?
Sí, todavía en el calvario de las lesiones. A ver si pasa rápido.
Ay, todo el mundo dice que cuando sales del Madrid te das cuenta de la realidad, ¿no? Que ahí estás en una pequeña burbuja.
Sí, sí, sí. Yo ahora lo pienso y fuera de Madrid hace mucho, mucho frío, la verdad.
Pues es Pablo Lomas, jugador de aquel infantil que dirigió Xavi Alonso en 2018. Ahora buscándose la vida, de momento en Tercera Federación allí en Cantabria. Pablo, mil gracias por este ratito. Un abrazo, que vaya todo bien, ¿eh?
A ti, un abrazo.
Un poco más tarde, Xavi Alonso se marcha al Sanse, al filial de la Real Sociedad, al que subió a segunda división en su segunda temporada. Y ayer en El Enfoque, los compañeros del Enfoque hablaron con tres futbolistas que estuvieron con él en esa etapa en Donosti. Gaizka Yesa, que ahora es portero del Alcorcón, Lucas Sangali, que ahora es centrocampista del Málaga, y Jonathan Gómez, que ahora es defensa del PAOK de Salónica en Grecia. Y empezamos por este último, Jonathan Gómez, Laura, que empezaba hablando del aspecto humano de Xavi Alonso, ¿no?
Sí, bueno, Jonathan es un jugador americano con ascendencia mexicana y bueno, pues se llegaba a su primera experiencia aquí en España, San Sebastián, de mano de Xavi Alonso, y bueno, pues explicaba los detalles y qué le decía a él y a su familia para que fichara por el filial de la Real Sociedad.
Me acuerdo cuando fui a firmar a San Sebastián que estaban mis padres y mi representante ahí también. Es algo que creo que siempre guardaré.
Y nos explicó todo en inglés, español, lo que faltara, pero me dijo algo como que no me acuerdo exactamente las palabras. Cuando estás arriba no eres el mejor, no eres la mejor persona del mundo o el mejor jugador del mundo. Cuando estás abajo o en momentos difíciles tampoco eres el peor jugador del mundo.
O sea, básicamente que siempre tienes que estar a un nivel intermedio. La vida da muchas vueltas y puede ser que mañana o en una semana estés en el lado opuesto.
En aquel filial de la Real Sociedad, que consiguieron ese ascenso histórico a segunda división 60 años después, los tres coincidieron a las órdenes de Xavi Alonso y los tres destacan el estilo muy claro del nuevo entrenador del Real Madrid. Sobre todo hablan de versatilidad y el gusto por el control del juego.
Lo que más le define, yo, en mi opinión, es que trabaja muchísimo los detalles. Se centra mucho más en su equipo que en lo que es el rival. Su planteamiento no cambia en base al rival. Lo que quiere es que el rival cambie para poder jugar contra sus equipos. Tiene un estilo tan definido que el jugador realmente ya sabe de memoria qué es lo que tiene que hacer y cómo. Un estilo combinativo. Era raro ver a alguien del equipo pegar un balonazo por pegar.
Es un entrenador que le gusta pues generar siempre superioridades para así poder pues hacerse fuerte con la pelota y a partir de ahí pues intentar buscar las situaciones de peligro.
Es versátil. Jugamos de muchas formas diferentes, a analizar rival y plantear bien un partido, y jugamos de muchas diferentes formas, diferentes formaciones, puede plantear muchas diferentes cosas y también puede cambiar durante el partido.
Y Lucas Sangali va un poquito más allá y habla de qué va a imprimir Xavi Alonso, la huella o la impronta de Xavi Alonso en este nuevo Real Madrid.
Intentará pues coger el control del partido, que bueno, probablemente sea igual lo que más le ha faltado al Madrid últimamente, ¿no? Que no sabían, no podían controlar, tener el control de los partidos y igual pues dependían demasiado de las individualidades. Yo creo que Xavi no, vamos, en ningún caso va a dejar que se le escape, ¿no? Lo que es el control del juego de las manos y va a aportar un poco esa estabilidad, ese equilibrio que yo creo que necesita.
Gaizka Yesa, Lucas Angali, Jonathan Gómez, tres exjugadores que estuvieron a las órdenes de Xavi Alonso. Y ya sabéis, noticia de la mañana, Alexander Arnold es oficial, jugador del Real Madrid hasta junio del 31. Y un momento, el Atlético, que hoy viene argentinizado a tope.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
A través del 101.3 de la FM, especial El Toril, que te contará toda la Feria de San Isidro.
Dos frecuencias, dos programaciones.
Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
Thank you.
Este 2 de junio finaliza el periodo voluntario de pago del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica y de la tasa por paso de vehículos del Ayuntamiento de Madrid. Domicilia o paga tus recibos en madrid.es, entidades financieras colaboradoras, oficinas de atención integral al contribuyente, Línea Madrid o en el 010. Madrid, donde se cruzan los caminos.
Descubre la Sierra Oeste de Madrid. Naturaleza, cultura y experiencias inolvidables. Bajo la marca Mad Rural y el eslogan El Madrid que no te esperas, la Sierra Oeste de Madrid se posiciona como un destino ideal para viajes de varios días, alejándose del turismo de un solo día. Esta comarca sorprende con su riqueza cultural, como la Villa de San Martín de Valdeiglesias, el histórico monasterio de Santa María la Real o los fortines de la Guerra Civil en Navalagamella. Fresnedillas de la Oliva añade arte urbano con el proyecto Casas con Vida. El turismo de naturaleza destaca con rutas de senderismo, cicloturismo, playas en embalses como San Juan o Picadas y espacios únicos como La Cepa, Encinares del Alberche y Cofio, hábitat del águila imperial. La comarca también es referente en enoturismo, con bodegas en la denominación de origen Vinos de Madrid. Ideal para familias, cuenta con el Museo Lunar, Safari Madrid y el Bosque Encantado. La Sierra Oeste es un territorio donde tradición, naturaleza y ocio se unen para ofrecer una escapada completa y sorprendente. Más información en madrural.com.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar, la mira, su objetivo, lanza y ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio, encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II, cuidamos el agua.
Cada vez que vienes a descubrir Madrid, aprendes de su gente, sabores y costumbres, respetas la naturaleza y contribuyes al cuidado del patrimonio. Este es el legado de tu viaje. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Por su amplio stock, por su financiación inmejorable, por su relación calidad-precio, Martín Cars Auto, tu mejor opción para comprar tu coche. Ven a visitarnos, calle Antonio Gaudí 4, Fuenlabrada.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
Vamos con el Atlético de Madrid. Por cierto, en la parte final de este partido de la una hablaremos de rugby, que no es muy habitual, porque hay un equipo madrileño que el domingo juega la final del campeonato de liga. Ahí es nada. Vamos con el Atlético. Venimos hoy argentinizados a tope. Primero con el Cholo Simeone como protagonista. Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Porque Quique Wolf, aquel jugador, exjugador de Las Palmas y del Real Madrid hace muchos años, y su hijo Pedro Wolf, han hablado con el Cholo Simeone hace ya unos días y han publicado una entrevista en la que ha dejado varias frases interesantes.
Así es, en Simplemente Fútbol. Y como tú bien has comentado, ha dejado cosas interesantes. Por ejemplo, sobre la luchar por los títulos con Real Madrid y Fútbol Club Barcelona. Escuchen porque es muy, pero que muy interesante.
Yo entiendo al periodista también y al ambiente que necesita tener rivales, el Real Madrid y el Barcelona. Y está claro que nosotros somos un rival porque nosotros hemos trabajado en consecuencia de ponernos cerca, de que parecería que estamos cerca de ellos, pero la realidad es que para poder llegar al objetivo de salir campeón, nosotros tenemos que estar al 100% todos los partidos. Todos los partidos no nos podemos permitir un partido del 60, al 70, y ellos sí se lo pueden permitir, porque tienen posiblemente otras herramientas que como equipo posiblemente no se vislumbren, pero sí individualmente. Entonces, este es un fútbol de un juego donde vos podés generar un trabajo en equipo maravilloso, pero un genio dentro de un partido puede hacer algo diferente, que se rompe todo y que obviamente va tirando la balanza para ese lado.
Vamos, lo que viene a decir es que no tienes las macroestrellas que ellos tienen y que te resuelven partidos y que la plantilla es superior porque económicamente los equipos también son superiores.
Y sobre todo en los primeros momentos de esa frase lo ha dejado claro. Si el Atlético de Madrid no está todos los partidos al 100%, es muy difícil competir, que es lo que hemos dicho y lo que venimos diciendo desde hace ya muchas temporadas en el conjunto colchonero.
Le preguntaron también por los clichés, ¿no? Y por el cliché que le tacha de entrenador defensivo y que le perseguirá toda la vida.
Y fíjate que ya ha entrenado a Catania, Estudiantes de la Plata, River Plate, también al Atlético de Madrid. Se le preguntaba precisamente por eso, ese patrón, ese cliché. Que dice que Diego Pablo Simeone es un entrenador defensivo y que no le gusta atacar.
Pues se ponen patrones, ¿no? Y patrones de...
Me gusta, el periodista busca eso, ¿no?
O sea, el estudiante de La Plata atacábamos con un montón de gente, con River, ni que hablar, en la primera etapa sobre todo, que no fue bien. Atacábamos con mucha gente en el Atlético de Madrid. Los goleadores hicieron siempre arriba de los 26 goles cuando ganamos la Liga. Después sí, me gusta gente que trabaje. Yo creo que hoy en día no puede tener gente... No hay un equipo que uno camine porque juega bien. No existe. ¿Por qué? Porque no existe. Antes sí podía caminar y no correr. Hoy ya no.
La convivencia y la relación con su hijo Giuliano Simeone, que siempre es motivo de curiosidad, ¿no? Porque no es muy habitual que en un equipo de élite el entrenador tenga un hijo a sus órdenes. Aunque es verdad que este año Giuliano ha crecido una barbaridad y de hecho ahora va con la selección argentina.
Efectivamente. Y metiendo y hablando de la respuesta anterior, eso de que tiene que trabajar, tiene que correr y no se puede andar, pues Giuliano Simeone es uno de esos, de los que trabaja, de los que corre y de los que le dieron una oportunidad y la aprovechó y realmente bien.
El problema lo tiene él, yo no lo tengo porque lo trato, siempre lo he pensado del lado futbolístico, del primer momento en que quedamos con el club de darle la posibilidad de que nos acompañe porque él estaba cedido al Alavés. Y yo le veía cosas, ¿viste? Yo le veía cosas que digo, este nos puede ayudar, ¿viste? No al punto, sinceramente, cuál está, que superó
todo.
La expectativa que yo tenía puesta en él. Yo pensé que nos iba a ayudar un poco, 20 minutos, 30, entrando de vez en cuando. Ser un buen cambio, un buen revulsivo porque era rápido, pero no la estabilidad y la regularidad que fue teniendo y creciendo en toda la liga, que lo ha hecho por mérito propio. Pero se ha gestionado muy bien y sobre todo... Tiene alma, ¿viste? Tiene corazón. Sí, y todo lo otro tiene cosas para mejorar. Tiene cosas para mejorar. Ah, y no tengo duda que tiene lo más importante para poder mejorarla. ¿Qué quiere?
¿Qué quiere? Tiene alma, tiene corazón, aunque en lo futbolístico tiene cosas a mejorar. Lo que vemos todos, ¿no?
Sí, evidentemente.
Todos los días de partido. Y dejó una frase muy concluyente sobre qué es para él el Atlético.
Sí, lo que representa el Atlético para Diego Pablo Simeone. Simplemente esto.
Un lugar... donde no deja de crecer mi ilusión por hacerlo mejor todavía.
Bueno, pues el Cholo Simeone y reflexiones interesantes. Hay otro futbolista, en este caso un futbolista en activo, el Cuti Romero, el jugador del Tottenham, jugador de la selección argentina, al que pretende Simeone, con el que ya ha hablado telefónicamente en más de una oportunidad para convencerle. Ha dado una entrevista muy larga, hemos visto algún titular en días pasados con los hermanos Edul, Gastón y Esteban, en los que ha hablado de asuntos interesantes. Por ejemplo, que está como loco por jugar en España, porque dice que en Inglaterra, al margen de que la Premier sea un buen campeonato, su familia no está muy a gusto por el tema del clima y demás.
Sí, ya lo hemos comentado muchas veces, que el Cuti Romero se está desviviendo por venir al Atlético de Madrid y evidentemente por jugar la Liga. Le preguntaban los hermanos Edul ¿a qué país le gustaría jugar, le gustaría ir, y no creas que se cortó mucho.
¿En qué liga que no jugaste te gustaría jugar, por cómo la ves?
Sí, la liga me faltaría jugar, me encantaría, la verdad.
¿La Liga de España?
La de España. Me encantaría jugar porque la liga que me faltaría.
Bueno, la liga tiene un ritmo diferente a la Premier.
Me gusta ver por ahí muchos partidos, aparte tengo muchos compañeros que juegan ahí en España y lo vemos. Pero sí, es una de las ligas que me gustaría jugar.
Le gustaría jugar en España, le gustaría jugar en el Atlético, porque aquí tiene un gran amigo suyo, que es la segunda parte de la respuesta. Resulta que Nahuel Molina lo conoce desde que eran prácticamente chiquillos en las inferiores y estaría como loco con jugar con Nahuel.
Sí, dice que tiene dos amigos que han ido creciendo poco a poco desde las inferiores de Argentina hasta la absoluta, hasta conseguir todo, hasta conseguir el Campeonato del Mundo, sí, hasta conseguir Copa de América, y que son Lisandro López, que juega en el Manchester United, y Nahuel Molina, el futbolista del Atlético de Madrid.
Por ahí con ellos dos, que compartimos tanto ya de la sub-17, sí, sub-20, juntos, y hace mucho, mucho tiempo que nos conocemos. Llegamos a la selección, ganamos juntos, esa parte hermosa de la selección la logramos juntos, así que nada, la relación es increíble.
¿No sueñan algún día con jugar juntos en clubes?
Ojalá. Tenemos más o menos la historia de vida y de fútbol muy parecida con los dos. Molly sufrió también Licha, ni hablar, y por ahí cuando salen estos temas, a ver, estar acá en lugares que a lo mejor jamás no hubiese imaginado, claro. Es para nosotros un disfrute enorme. Licha está en el Manchester, uno de los clubes más, o el más importante de Inglaterra, Molly en el Atlético también, que es un club bárbaro. Tres venimos de abajo, de que no teníamos nada de cuando éramos chicos, y acá ahora estar acá para nosotros es algo hermoso. Y los dos son dos tipazos, amigos míos los dos.
Por aclarar, Licha es Lisandro, evidentemente, y Molly es Nahuel Molina, el futbolista del Atlético de Madrid. Habrá que estar pendientes este fin de semana a ver si hay avances en las negociaciones del Atlético, asunto Cardoso, asunto el Cuti Romero, asunto Alex Baena. Y ahora, la final de la Champions. Que se disputa mañana en Múnich a partir de las 9 en punto de la noche. De allí va a estar el Paris Saint-Germain de Luis Enrique y el Inter de Inzaghi con Lautaro Martínez como gran estrella. Vamos a ver quién se lleva el gato al agua. El Paris busca su primera corona europea, el Inter busca la cuarta, Bonilla.
Un Inter de Milán que lleva 15 años sin ganar el torneo. Recordemos que lo ganaba en el 64, en el 65 y en el 2010. Mientras que el Paris Saint-Germain vuelve a la finalísima tras la noche del 2020 ante el Bayern de Múnich, la que se disputó en Lisboa. Hay 75.000 localidades en el Allianz Arena, pero cada uno de los equipos tan solo tiene 18.000. 18.000 el Paris Saint-Germain, 18.000 localidades el Inter de Milán. Pero tú fíjate lo que han hecho los tifosi desde el inicio. Se registraron más de 300.000 personas para tener localidad y la gente está haciendo su agosto en la reventa por internet. En localidades cuyo coste era de 180 euros se están vendiendo a 3.000 euros. Porque están intentando, como te digo, muchos tifosi ir hasta Múnich para presenciar in situ el choque. El Paris Saint-Germain va a jugar con sus colores habituales y los futbolistas del Inter precisamente han decidido jugar con la tercera equipación.
Es amarilla, ¿no?
Del conjunto interista, sí, una especie de amarilla, dorada. Sí, es la tercera equipación y con esa van a disputar mañana la final en el Allianz. Al margen de Luis Enrique, pues habrá varios españoles en esa final. Ashraf, es verdad que juega con Marruecos, pero nació en Madrid, en Getafe.
En Getafe.
Vivió en Getafe prácticamente toda su vida. Además, Fabián Ruiz o Arnau Tenas. Y recordemos que Asensio o Carlos Soler también han sido jugadores del Paris Saint-Germain hasta el mercado invernal. Los interistas, recordemos que eliminaron al Feyenoord, Bayern y Barcelona en octavos, cuartos y semifinales, mientras que los parisinos hicieron lo propio con Liverpool, Aston Villa y Arsenal. El ganador de la Copa se va a llevar un buen pellizco, 25 millones de euros, el que consiga ganar la Champions.
Además de lo que ya han acumulado durante el resto de la competición. Dos opiniones, Luis Enrique y la final.
El partido más especial, vosotros a lo largo de la temporada me habéis ido preguntando, ¿este es el partido más importante de la temporada? No, el partido más importante de la temporada es ese, al que hemos llegado. Pero a partir de ahí son partidos totalmente diferentes. Muy pocas veces en la carrera de un jugador y de un entrenador se juegan ese tipo de partidos. Todo lo que te rodea es diferente, mucha presión. Tienes que saber gestionar todos esos momentos y ese es el objetivo que tenemos. A través de la confianza. La confianza no se compra en el Corte Inglés, no se compra en una tienda. La tienes que ir a buscar.
Del entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, a la gran estrella del Inter de Milán, el argentino Lautaro Martínez. ¿Esto opina de la final?
Todos los días. Te soy sincero, todos los días. Sería un sueño. Sería un sueño estar en los pósters de todos los rincones del club, como está Zanetti. La verdad que sería un sueño, lo pienso todos los días, lo sueño todos los días y ojalá que esa noche pueda dar lo mejor de mí, como trato de darlo siempre, y que podamos traer ese objetivo acá que falta hace 15 años y que es muy importante para nosotros y para todos los hinchas.
Hay que estar en la Final Four porque obviamente somos las campeonas y lo tenemos que defender, y luego la Euro. Hemos ganado Mundial, hemos ganado la Nations, la Euro no la hemos ganado y este equipo lo tiene aquí y vamos a ir a por ello.
habla Mariona Caldentey, una de las fijas de la selección española de Montse Tomé, que busca ahora la Liga de las Naciones. España-Bélgica esta tarde en Lovaina a partir de las 8:30. Lo contaremos aquí en directo en Onda Madrid, Laura. Y España puede conseguir incluso hoy su clasificación directa para la final a 4.
Sí, bueno, el objetivo es estar en esa Final Four, revalidar el título. España es la actual campeona y, bueno, como escuchábamos a Mariona Caldentey, una de las mujeres fuertes de esta selección, con la vista puesta en esa Eurocopa, que es lo que les queda por ganar a esta generación de futbolistas. Como bien dices, si se gana hoy a Bélgica e Inglaterra no lo hace ante Portugal, se juega a las 9:45 ese partido en Inglaterra, España ya tendrá el billete directo a la Final Four, porque ahora mismo es primera de grupo, tiene 9 puntos, le saca 2 a Inglaterra. Pero ojo, Montse Tomé, la seleccionadora, advierte: contra Bélgica, a pesar de ser la última en este grupo, pasaron muchos apuros.
Aquí estuvimos a punto de perder.
En el partido aquí en la primera vuelta. De hecho, se adelantaron 0-2 las belgas y tuvieron que remontar aquel partido y lo terminaron ganando por 3-2. Así que con las orejas tiesas, en este caso, Montse Tomé espera que esta vez sí el partido esté controlado desde el primer momento.
Ese partido pues nos dio pues el refuerzo también, ¿no? Que cuando el equipo va con una desventaja en el marcador de 2 goles es capaz de darle la vuelta. Esperamos empezar mejor el partido, esperamos poder imponernos pronto en el juego y sobre todo defendernos de su propuesta, que es una selección que tiene muy claro lo que juega y eso, ese partido también lo tenemos que ganar.
Con la baja de Laia Codina, el partido a las 8:30 se jugará en Lovaina, Bélgica-España.
Bueno, sin duda la gran cita del fin de semana es en Barcelona el próximo domingo, aunque han comenzado ya los primeros entrenamientos libres. Gran Premio de España en Barcelona, en el circuito de Montmeló. Allí están Alonso, Carlos Sainz, intentando dar una alegría a la afición. Más de 100.000 espectadores habrá en la grada el domingo, que no será sencillo. Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, José, ¿qué tal?
Cuéntanos.
Pues sí, será el Gran Premio número 21 de Fernando Alonso. Un gran premio del que se ha convertido en embajador y todo apunta a que en 2027 este gran premio desaparecerá del calendario por un poco esa imposibilidad de la FIA de tener 2 gran premios en el mismo país, que sí es verdad que los tiene Estados Unidos, pero en España va a ser difícil que nos dejen tener los dos, aunque el asturiano cree que Barcelona se va a mantener en el calendario y duda de que proyectos como el de Madrid se sostengan a largo plazo.
Es bueno tener nuevos países, nuevos lugares, pero creo que debemos mantener algunos de los circuitos históricos donde se ha escrito la historia de la Fórmula 1, y Barcelona lleva aquí 2 o 3 décadas y Barcelona estará durante los próximos 20, 30 o 40 años. Y algunos de los circuitos estarán momentáneamente en el calendario y volverán a desaparecer. Así que no podemos perder Barcelona.
Uno de esos circuitos momentáneos al que se refiere es concretamente al de Madrid, porque de hecho la pregunta del periodista era por el circuito de Madrid y parece que este lío viene un poco a razón de que Madrid quería que Fernando y Carlos fueran ambos coembajadores del Gran Premio, pero Fernando finalmente no llegó a un acuerdo, según publican nuestros compañeros del Mundo, y entonces Barcelona aprovechó esa oportunidad y nombró a Fernando embajador, creando un poco este duelo entre Madrid y Barcelona.
Habría desavenencias económicas entre las dos partes.
Efectivamente.
De alguna manera le ha pasado factura con estas declaraciones, ¿no?
Eso es, y ahora Fernando pues obviamente está a tope, digamos, con Barcelona, y veremos qué pasa, porque por lo pronto para el año que viene vamos a tener los 2 grandes premios en España, Barcelona y Madrid, pero en 2027 Madrid tiene contrato y Barcelona no, así que veremos qué pasa. Pero bueno, ahora lo que importa es primero este finde de Gran Premio en Barcelona, en el que pelearán por los puntos tanto Fernando como Carlos, un poco con esa incógnita de la parrilla, a ver cómo cambia ahora por esa nueva normativa de los alerones, que puede cambiar un poco las cosas, y en el que Fernando buscará por fin sumar puntos, ya que recordemos que tiene 0 puntos todavía, y Carlos espera continuar un poco con esa adaptación y sumar también puntos, como dice el madrileño.
Mi proceso de adaptación está yendo bien, aunque no tengo todos los puntos en el campeonato que creo que mi rendimiento con el equipo debería reflejar. Este año no me importan tanto los puntos como la velocidad que tengo con el coche y cómo me siento con él, pero mientras la velocidad esté ahí y yo sea rápido con el coche, esto llegará con el paso de las carreras.
Se están disputando ahora mismo los libres, van 15 minutos solo de sesión, están con neumático duro, Fernando está ahora mismo segundo, aunque recordemos que son libres, calma, y Carlos ni siquiera ha salido a la pista todavía, está justo a punto de hacerlo. Mañana empezará el fuego real con la clasificación a las 4 y la carrera el domingo, donde se reparten los puntos, será a las 3 de la tarde.
Vamos con tenis, vamos con Roland Garros. Hoy solamente juega uno de los nuestros, Carlos Alcaraz. Lo hace en sesión nocturna contra el bosnio Sumur. 33 años y número 69 del mundo. Favorito Carlos para alcanzar ya su puesto en los octavos de final, pero el bosnio es un tenista veterano y que le ha creado dificultades en otros partidos. Y de lo más llamativo de las últimas horas allí en París, las declaraciones de Jaume Munar tras perder en 5 sets contra el francés Fils. El tenista balear, Munar, se mostró muy enfadado con el comportamiento del público francés, que creó un ambiente de Copa Davis en su contra. Y esto viene pasando en algunos de los partidos que disputan los tenistas galos. Munar no se mordió la lengua.
Bueno, respecto al público, voy a ser muy claro y no tengo por qué morderme la lengua. Es el no parar de cantar, el no parar de interrumpir, y al final lo que pasa es que no dejan que el juego avance. Lo que no puede parecer es un circo, y hay momentos que esto parece un teatro. Una, otra, otra, otra. Es que no es una en concreto. Es llega un punto del partido donde el partido está caliente y es lo que te digo. Que si cantan el himno, que si no te dejan sacar, que si entre saques no paran de hacer tonterías para molestar, así decirlo. Imaginaros que aquí en rueda de prensa ahora estuviera alguien chillando, chillando, chillando y no dejándome contestar. Pues no, es que no tiene ningún sentido. Sí, sin ninguna duda, el más molesto, así de claro.
En el cuadro femenino, cayó por cierto en el masculino también Davidovich, con lo cual solo nos queda Carlitos Alcaraz. En el femenino pasó Paula Badosa, que jugaba frente a la rumana Ruse. Perdió la primera manga 6-3. Estuvo francamente indispuesta durante el partido por un proceso febril. Parecía que no iba a salir adelante. En la segunda manga sus gestos eran preocupantes, pero ganó la segunda manga 6-4 y también ganó la tercera por 6-4. Amparada por el público, por su equipo, se levantó y consiguió la victoria. Así contaba que estaba Badosa.
No lo sé, la verdad. Ha sido esta mañana al despertarme, estaba un poco... Puede ser, sinceramente, puede ser por cosas que, de mujeres que tenemos, ya sabéis por dónde voy, que se ha juntado eso, se ha juntado también, quieras o no, un sobreesfuerzo el otro día, que vengo muchos meses sin tener un sobreesfuerzo quizá tan grande, muchas emociones, un poco de frío, gente de mi alrededor que también ha estado un poco enferma, entonces se ha juntado un poco todo, pero bueno, es lo que hay.
Badosa va a jugar en la siguiente ronda contra Kasatkina, aunque ella, que ha llegado con problemas de espalda serios, se ha tenido que despedir de algunos torneos, renunciar a ellos por esos problemas, no tiene muchas expectativas puestas en París.
Entonces me encuentro bien, pero también eso no quita de que voy con expectativas cero en este torneo. Os sería sincera, quizá en Wimbledon o en US Open iré con otras expectativas, está claro, pero aquí sí que la verdad que voy a intentar mejorar y pasar minutos en pista.
También salió adelante Jessica Bouzas, la gallega que se mide ahora a la americana Baptiste. Y hoy traemos rugby a este partido de la una y enseguida vais a saber el motivo. Hoy hablamos de rugby en el partido de la una, y es que el domingo a las 12 un equipo madrileño, el Complutense Cisneros, juega la final del campeonato de liga en Valladolid contra un equipo pucelano, El Salvador. Todo un hito porque los universitarios no jugaban una final liguera desde el año 89. Su presidente es Gonzalo Barbadillo. Gonzalo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues muy buenas tardes, José María. ¿Cómo estamos?
Bueno, me imagino ese club inflamado por un acontecimiento tan ilusionante como el del domingo, ¿no?
Pues sin duda alguna. Estamos ilusionados. Para nosotros es un momento muy especial porque, bueno, por el modelo, la filosofía que tenemos, no estamos acostumbrados a jugar ese tipo de finales, pero bueno, este año... se nos ha dado y con todas las ganas del mundo. A ver qué va a pasar.
Lo primero que hay que decir es que es un club añejo, un club veterano con más de 80 años de vida, que tiene una idiosincrasia, lo decía el presidente ya, muy bonita, con jugadores totalmente amateurs, Gonzalo, ¿no?
Sí, efectivamente. Yo creo que eso es lo que nos da más valor y creo que nos coloca en una posición muy, muy, muy especial en esta final. Yo creo que hacerlo de esta forma y además siendo fiel a nuestro principio, a nuestros valores, pues no reconoce, no tenía un reconocimiento, un premio, sobre todo incluso te diría al staff técnico y a los jugadores que llevan varios años, 5 o 6 años, pues quedándose a la orilla, pero posiblemente por una cuestión de juventud, por una cuestión de necesidad de, bueno, otros equipos tienen extranjeros, otros equipos tienen, pues son más grandes físicamente, una serie de cosas, pues no se ha podido dar, pero bueno, los chavales han seguido insistiendo, han seguido trabajando, han seguido entrenando y creyendo en sí mismo y bueno, casualmente pues ahora se nos brinda esta oportunidad, que esperemos que podamos materializarla.
Tenéis jugadores de mucho nivel, como Gonzalo Vinuesa, como otros internacionales, pero claro, en esta situación que estás comentando, es fácil que en algún momento se les tiente y tengáis fuga de talento. Ya os habrá pasado un montón de veces, ¿no?
Bueno, es que venimos sufriendo mucha fuga de talento, además es parte de nuestro modelo, ¿vale? Llevamos desde muchos años, sobre todo desde que el rugby se empezó a profesionalizar, quizás a finales de los 90, a principios del 2000, continuamente pues tenemos jugadores que pasan por el club que al final pues bueno, se ven tentados por otros clubes de España o por el rugby francés y se acaban marchando porque evidentemente quieren o bien tener una nómina o bien tener una serie de ingresos que nosotros pues desgraciadamente porque mientras el rugby siga siendo en España lo que es y siga teniendo esa visibilidad, yo creo que el modelo amateur a nosotros nos sigue funcionando y si mañana cambia eso, pues evidentemente evolucionaremos, pero por eso te digo, al final estos jugadores se han ido marchando con toda la lógica, pero también es verdad que ahora los últimos años pues todo este jugador que tú mencionas, Gonzalo, y varios jugadores que muchos más de la cantera que juegan el domingo y otros que han venido con 18 años a Madrid y que bueno, que llevan muchos años con nosotros, tienen un sentimiento de pertenencia y una fidelidad al club mucho más profunda y evidentemente han sido tentados todos estos años, pero han preferido jugar en el club de toda su vida, darlo todo con el club de su vida. Y ahora tienen esta magnífica oportunidad. Por eso yo creo que ese es el mérito.
Si no me dices lo contrario, tenéis dos títulos de liga en el palmarés, 76 y 85. No sé si en alguno de los dos estabas o te lo han contado o lo viviste.
Bueno, a ver si yo... Me lo han contado. ¿Vale? Yo era todavía muy joven en esa época, pero afortunadamente conozco a muchos de los jugadores que ganaron esos títulos de liga, ¿no? Pero bueno, no han contado mucho y de hecho sean muchos de esos jugadores que han ganado la liga, pues están muy involucrados y bueno, ven esta final del domingo como una reedición y una forma de oye, pues que nadie pensaba que íbamos a volver a jugar una final de liga, sobre todo a nivel masculino, ¿no? Y fíjate que a nivel de sub-23 sí que llevamos varios años ganando la liga, porque evidentemente se acerca más a nuestro modelo, pero aquí, pues estos jugadores, como te digo, de que ganaron esa liga, están pues muy sorprendidos de que lo hagamos de esta forma también.
La final es el domingo a las 12 en Valladolid, jugáis a domicilio además, porque el rival es El Salvador, que juega en su estadio, en el Pepe Rojo, pero lleváis como 1.000 aficionados al menos para presenciar en directo el partido, o sea que apoyo lleváis de sobra, ¿eh?
Apoyo llevamos de sobra y efectivamente yo calculamos que 1.000 o algo más de 1.000 personas y nos gustaría llevar más, pero bueno, de momento se ha cancelado la venta online y estamos recibiendo peticiones y estamos intentando gestionar la posibilidad de que puedan asistir alguno más, pero bueno, la verdad que el desplazamiento va a ser, te diría que masivo, ¿vale? Porque al final nosotros como club también tenemos una masa social muy muy amplia, donde bueno, por más de 82 años de historia han pasado por el club mucha gente que en algunos casos también están residiendo en sus lugares de origen y o tienen una residencia habitual que no es Madrid. Y también pues se han sentido atraídos por esta oportunidad y además que bueno, no sabemos cuándo va a volver a ocurrir una situación así, con lo cual vamos a estar ahí apoyando a nuestro equipo a domicilio, como tú dices, porque también es verdad que el sistema actual genera, bueno, cuando quedas en la liga regular en una posición superior, pues te ganas en la localidad, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, hemos jugado cuartos de final en ese contexto contra un Burgos, las semifinales en Alcobendas, con dos aspirantes a la liga, y hemos hecho pues sendas machadas, ganando por la mínima y resistiendo y compitiendo como si fuésemos un equipo profesional incluso, te diría.
Y la última, Gonzalo, jugáis contra el Inexo El Salvador, que es el rival, no sé si es un poco David contra Goliat, porque ellos sí tienen jugadores profesionales, tienen extranjeros, juegan en casa, tienen a su gente, todo eso, ¿no?
Sí, a ver, sí, la realidad es que esas diferencias siguen existiendo. También es cierto que, y una cosa que a mí, bueno, personalmente me viene gustando, era El Salvador, ha vuelto, digamos, a... Bueno, tiene una política donde está apostando mucho más por la cantera, y eso creo que está muy bien para el rugby, pero también tiene soporte también de varios profesionales, y al final Salvador es un equipo pues que tiene mucha solera en el rugby español y que en las últimas décadas ha estado siempre arriba, ha conseguido títulos, y yo creo que también viene de perder una dura final de Copa hace una semana y supongo que querrán resarcirse, y que bueno, que está haciendo, ha hecho una temporada espectacular, ¿vale? Porque ha ganado la Liga Femenina y la Copa del Rey Femenina, ha jugado a la final de la Copa del Rey y ahora tienen esta oportunidad para vengarse. Pero bueno, ahí estaremos nosotros para impedirlo, sin duda.
Pues toda la suerte del mundo. Gonzalo Barbadillos, el presidente del Rugby Complutense Cisneros. Y el domingo se juega nada menos que el título de Liga en Valladolid. Un abrazo y que vengáis con la Copa, ¿eh?
Nada, pues esperemos que así sea. Muchas gracias por el interés y por preocuparos por el rugby, que siempre es muy importante. Un abrazo.
Y baloncesto, sí, baloncesto, porque hoy juega el Real Madrid en Zaragoza. Cierra allí la liga regular. En realidad es un calentamiento para lo que viene, que es lo realmente importante, Miguel.
Pues sí, el Madrid busca, como tú dices, cerrar esa liga regular y busca cerrarla haciendo un récord, porque de ganar hoy ganaría todos los partidos de la segunda vuelta, es decir, no habría perdido ni un solo partido en esta segunda vuelta, algo que solo ha hecho un equipo en la historia de la Euroliga, precisamente el Madrid, pero atentos, en la temporada 1984-1985. Casi nada el récord que podrían conseguir los de Chus Mateo, que han terminado además invictos como locales. Por lo que buscan, como decimos, terminar bien la temporada, terminar bien consiguiendo este récord y obviamente prepararse un poco ya de cara a ese playoff clave para llevarse el título.
Independientemente de que el resultado cuente o no cuente en la clasificación final, tratemos de respetar lo que hacemos en el día a día y bueno, pues que nos valga desde luego para coger confianza de cara a lo que se presenta la semana que viene, que va a ser muy duro.
La voz de Chus Mateo hablando del partido de esta tarde, 6:30, que contamos aquí en directo en Onda Madrid. Y es el calentamiento, decimos, porque el martes empiezan los cuartos de final, la lucha por el título.
Pues sí, hay que recordar que ya está definido. Obviamente el Madrid es primero, va a cerrar prácticamente si gana con 30 victorias, por lo cual tiene esa primera plaza ya asegurada y, por tanto, ese factor cancha que empezará a defender en los cuartos este martes en el Palacio de los Deportes frente a Baskonia, al mejor de tres partidos. En caso del viernes, del no llevárselo en dos partidos, el martes en casa y el viernes fuera frente a Baskonia, habría un tercero el domingo en el Palacio de los Deportes, y de pasar a semifinales se mediría o a Unicaja o al Barça, o sea, dos de los equipos más potentes esta temporada.
3-5, deportes en Telemadrid, ¿qué vamos a contar, Carol?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Arrancamos con el fichaje de Alexander-Arnold en el Real Madrid y con el sistema de juego favorito de Xavi Alonso. El técnico va teniendo ya definida su línea de defensa. Además, también en clave madridista hablamos de los aspirantes al mejor futbolista joven de la temporada, Hausen, Guler y Hendrik. Escucharemos las pretensiones de Simeone para el próximo curso y las de Julián Álvarez sobre el Mundial de Clubes. Explicamos qué ha pasado en Argentina con la anulación del juicio contra los médicos de Maradona, además de la última hora de nuestra selección femenina de fútbol. Tenis en Roland Garros con la victoria de Badosa y el enfado de Jaume Munar con el público. Terminaremos en Alcorcón con un torneo de baloncesto 3x3.
Atentos a Telemadrid a partir de las 3:05. Os quedáis en la mejor de las compañías, la radio, el informativo de las 14 horas con Elia Fernández. Esta tarde tenemos doble cita con el deporte aquí en Onda Madrid. Desde las 6:30 de la tarde en el partido de la Onda, a través del 106, os contamos el Zaragoza-Real Madrid de la Liga CB y el Bélgica-España de fútbol femenino de la Liga de las Naciones. Entre medias a las 7:30 por los dos diales, 101.3 y 106.0, el enfoque con la última hora del deporte. Hasta aquí, por tanto, el partido de la una. Atentos también al domingo a partir de las 11, Madrid al tanto con toda la información del fútbol y el deporte modesto de nuestra comunidad. Volvemos el próximo lunes a partir de la 1:00 en punto de la tarde. Buen fin de semana para todos. Hasta entonces, adiós.